Educas, GCE Spanish, A Level, Component 2. Listening, Reading and Translation, 2021. Question 1.
Audioblog de un estudiante de visita en Buenos Aires.
La boca, mi boca, tu boca, gritó el conductor del autobús al final del recorrido de la línea 152. Con la llegada de la tarde, yo había subido en un colectivo. Así se llaman los autobuses en Buenos Aires. Este me llevaría al barrio de La Boca, en Buenos Aires. El río, llamado el Riachuelo por los vecinos, también daba otra señal de que estaba en el barrio construido por inmigrantes. Tomé el paseo peatonal Caminito, un desfile de colores intensos, donde pintores, músicos y estatuas vivientes ofrecen su arte al turista. Caminito es la calle más famosa del barrio. Nació en 1950, cuando un grupo de vecinos, en el cual estaba el reconocido pintor Benito Quinquela Martín, decidió recuperar un terreno abandonado por donde pasaba el tren. Limpiaron el lugar y le dieron el nombre de Caminito, en homenaje al famoso tango compuesto en 1926 por Juan de Dios Filiberto. Me encantó mi visita al Museo de Quinquela Martín, el pintor querido e inolvidable de la vida diaria de los residentes boquenses. La Boca nació como un puerto en el Riachuelo y desde 1870 comenzó a recibir una gran cantidad de inmigrantes, en su mayoría italianos. Construyeron sus casas con materiales como madera y chapas de zinc y las pintaron con las pinturas que sobraban en los talleres del puerto. Por tal motivo, las casas eran muy coloridas y en la actualidad esa costumbre se mantiene en algunos sectores del barrio.
Question 2A and 2B.
Conversación con el director general para la memoria histórica en España.
¿Cuántas fosas comunes del franquismo hay en España?
Oficialmente 2.470 fosas, pero hay que actualizar esta información. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana ahora figuran 70 oficialmente, pero los investigadores ya han descubierto 426. La estimación habla de 114.000 desaparecidos. Hemos encargado un estudio para dar prioridad a las fosas que estén en riesgo de sufrir más deterioro.
¿Han hecho ustedes una estimación de cuánto costaría exhumar a las víctimas de las fosas comunes, identificarlas y entregar los restos a sus familiares?
La exhumación cuesta unos 1.000 euros por cadáver. Hay fosas, como la de Picorreja, en Sevilla, donde los costes pueden llegar a más de 1.000.000 de euros. La idea es que el Estado asuma su responsabilidad. Es una tarea fundamental de la democracia, y así nos lo han planteado los representantes de Naciones Unidas.
¿Qué les diría a los que critican que se invierta dinero público en recuperar restos de fusilados?
Que esto es un deber democrático, que cuando voy a congresos internacionales y cuento la situación en España, la gente se echa las manos a la cabeza. que si tuvieran a un padre en esa situación, querrían darle un entierro digno.
¿Cómo va a ser el futuro del monumento del Valle de los Caídos?
En el Valle de los Caídos hay cerca de 34.000 cadáveres, pero solo 12.000 de ellos son republicanos. Es un monumento hecho para los franquistas muertos. No había espíritu de reconciliación. Y tenemos que explicar a la gente cómo se construyó y para qué. Tiene que ser, sobre todo, un lugar para rendir homenaje a todas las víctimas.
Question 3A and 3B.
Entrevista con la científica española Viola Javierre. Primera parte.
Enhorabuena por ser premiada como una de las científicas jóvenes más prometedoras del mundo. ¿Por qué cuesta tanto acabar en los países hispánicos con el estereotipo de que las carreras científicas son más adecuadas para los chicos?
Gracias. Es algo muy curioso. Tiene que ver con la falta de información que tenemos sobre los roles de las mujeres en las ciencias y la falta de referentes femeninos.
¿Los roles estereotípicos separan a las niñas de las ciencias?
Hay un meme circulando en Twitter que me encanta. Dice que en un mundo lleno de Kardashians, sé una Marie Curie. Hay que hacer reflexionar a las nuevas generaciones de niñas. Si no, van a crecer teniendo los mismos prejuicios.
¿Cómo llegó usted a la genética?
Yo siempre he querido ser investigadora. Desde muy pequeñita he tenido la influencia de mi padre. Era profesor y al final de las clases me quedaba con él muchas veces en el laboratorio del instituto. Luego, al empezar a estudiar biología, me encantaban las asignaturas de genética y me estimularon a cursar bioquímica. Luego, hice el doctorado en Cambridge, Inglaterra, sobre un tipo de cáncer infantil.
Segunda parte.
¿Por qué decidió usted volver de Inglaterra?
Después del doctorado en Cambridge, tuve la oportunidad de quedarme fuera, pero decidí volver a España. Para ser feliz, tengo que investigar. Es una pasión, además de un trabajo. Pero, al mismo tiempo, tampoco puedo ser feliz solo con eso. Tengo que tener a mi familia en mi vida. Por eso, tomé la decisión.
¿Pero no había más posibilidades de investigar en Inglaterra?
Cuando pienso en las oportunidades que dejé atrás, tengo ganas de llorar. Pero, además de mi trabajo científico, hay otras cosas igual de importantes. De hecho, la falta de inversiones científicas en España es algo muy triste. Pero creo que ese carácter mediterráneo que tenemos los españoles y las españolas hace que seamos mucho de nuestra tierra y que solo así se explica que tantos científicos decidan volver a pesar de la situación tan desoladora.
¿Las mujeres españolas tienen barreras adicionales?
Sin duda. El techo de cristal sigue siendo un problema. Pero, además, hay un tema en el que otros países han avanzado y España se ha quedado atrás. La falta de guarderías en los mismos centros de investigación y en los campus universitarios.
This is the end of the listening test.